Esta semana habrán dos lecturas, la primera siendo Juan, capítulo 17, versículo 20 al 26, y el segundo, Hebreos 7, 11 al 28. Primero, Juan 17, versículo 17, 20 al 26. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también contigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ahora, del libro a los Hebreos, capítulo 7, versículo 11 al 28. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Muchas gracias. Me alegra estar aquí, que estén todos aquí en este día. El tráfico era muy. Había mucho tráfico esta mañana. Veía mucha gente yendo hacia el parque, pero me da alegría que estén muchos acá en esta mañana. Es una ocasión muy importante. Estamos celebrando el nombre del Señor todos juntos. ¿Qué mejor lugar pudiéramos estar de todos lugares que en este lugar aquí? Hoy les voy a hablar sobre el sacerdocio permanente y perfecto. Este título vino de Joe. Yo quería un sermón de 3 puntos con 3 Ps, pero no seguí con eso. Y tengo este sacerdocio permanente y perfecto. Este es el tema que hemos tenido por los últimos varios domingos. Los últimos 2 domingos hemos reflexionado de este misterioso, esta is figura histórica, Melquisedec. Muchos de nosotros ni conocemos quién es, pero ahora estamos viendo 3 sermones, uno tras otro, sobre Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdocio del Dios Todopoderoso, el Altísimo. Él no es alguien de que se puede estudiar mucho en la Biblia. Lo vemos en Génesis, lo vemos en Salmo 110. Y en las últimas 2 semanas hemos visto que en su historia, en su vida, hay unas verdades muy profundas del Evangelio que pertenecen al Evangelio de Cristo Jesús, su sacerdocio y nuestro oficio como sacerdotes también. Si no escuchaste sus sermones, te animo. Me gustaría mucho que escuches estos sermones. Son muy poderosos. Te van a sostener en el camino, hermanos. Y aún sabiendo que no estuvieron todos en las últimas semanas, quiero contarles que en los últimos capítulos vimos de que Jesús estuvo demostrándose que era más allá, más grande, más superior que los ángeles. En las últimas 2 semanas, Jesús ahora se describe como el sacerdote, algo que fue ordenado por Dios y algo que fue un oficio que fue más superior que cualquier otro sacerdote. Esto el escritor quería hacer y lo hace a través de la figura de Melquisedec. Melquisedec, este hombre que bendijo a Abraham, el padre de todos los que vieron por fe, que recibió un diezmo de él. Mucho se habló sobre esto, Joe habló mucho sobre esto, el autor habló mucho sobre esto. La bendición de Abraham por Melquisedec es importante porque en capítulo 7:7 se ve de que es muy claro que el inferior es bendecido por el superior. Abraham, siendo el hombre de fe, él es bendito por Melquisedec y le paga un diezmo como el sumo sacerdote. Esta sombra, esto es una sombra de, y esto es un tipo también, una figura del sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, todo está apuntando hacia Cristo Jesús, también está mirando o apuntando hacia atrás de algo de que Melquisedec entonces es un representativo de Cristo Jesús, que siempre ha sido el sumo sacerdote, siempre ha estado siendo el mediador, siempre ha estado proveyendo por las necesidades de su pueblo. En el sistema de los sacrificios del templo, solo esto nos recuerda a este hecho. Y vamos a lo específico aquí. Pero ahora tenemos Jesús ahí mismo. Jesús bendice a todos, es muy claro, a los que tienen fe en Él y confían en Él y en su muerte expiadora para el pecado. Ahora, eso solo fue el resumen y vamos hacia adelante. El autor ahora quiere establecer algo. La consecuencia de esto, la consecuencia de esta tipología de Melquisedec. Y estas consecuencias hablan sobre el poder, la claridad y la autoridad de Cristo Jesús y su sumo sacerdocio. Quiero rápidamente compartir sobre esto, pero me di cuenta mientras estaba leyendo esto que hay algo aquí un poco confuso que quisiera dirigir. Está en versículo 12, donde dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Digo que es algo un poco confuso porque puede sonar como si lo que está siendo dicho acá es que no hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como si fuera una nueva ley. Hay una nueva, que supuestamente hay una vieja ley y ahora hay una nueva. Y si fuera así, pudiéramos cuestionar de que si en verdad necesitaríamos el Antiguo Testamento, por, como si no aplicaría a nuestras vidas hoy en día. Déjame decirlo aquí al frente que él no está diciendo eso. No lo está diciendo. No está diciendo que hubo un cambio en la ley. Esto no quiere decir que Cristo abolició la ley, que él terminó con la ley. No quiere decir esto. Esto sería una contradicción de algo establecido y claro de la Escritura. Cristo mismo, en el Sermón del Monte, dijo que no vino a terminar con la ley, pero a cumplirla, a ponerla en práctica. Es muy claro acá entonces, cuando se habla de la ley, no se habla de una abolición de la ley, es sobre un cambio, no una destrucción. Lo que se quiere decir aquí del cambio de la ley, pienso yo, es que Cristo no solo tiene el ministerio de Aarón, del sacerdocio levítico transferido a él, pero también tiene el ministerio de Moisés, el que dio la ley. No es solo un sacerdote como Aarón, pero fue el que dio la ley como Moisés. En el Sermón del Monte, Jesús se paró en el monte como hizo Moisés y habló la ley. Él estaba actuando como un nuevo Moisés y estaba cumpliendo la significancia de su enseñanza. Su enseñanza es autoritiva. Él es el cambio. El punto entonces sobre esto, sobre este cambio en la ley, es para hacer una distinción del ministerio de Moisés, los profetas ante él y ese ministerio de Cristo Jesús. No es para decir de que no hay relación sobre esto. Como dice Juan Calvino, a mí me parece muy bien lo que dice Juan Calvino. No es que lo exalte, pero estoy de acuerdo con él. Él dice, la ley tiene el reglamento sobre el vivir bien, el pacto de la vida, y a través de esto hay muchas escrituras de que nos instruyen en la fe, al temor de Dios. Nada de esto ha sido terminado con Cristo, pero esa parte de la ley que está involucrada en el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Eso fue el cambio. Esa parte fue el cambio. El antiguo sacerdocio, eso es lo que se acabó, la ley ceremonial. Esa parte, la ley ceremonial, sí ha cambiado. El sistema de sacrificios, de que eran una figura de la crucifixión, o era una sombra de la crucifixión y el sumo sacerdocio de Cristo, todo eso se vaneció porque ya el templo iba a ser destruido. No lo necesitamos, no necesitamos los levitas, ya no. Esto será muy claro la semana entrante en Hebreos 8 y la discusión sobre las prácticas del templo de tipos y figuras. La semana entrante hablaremos de eso. Ahora, la palabra ley entonces aquí, lo que nosotros diríamos aquí es la palabra evangelio, porque la ley ha sido cumplida. El evangelio es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Es inapropiado entonces llamarla la ley, pero al mismo tiempo, como dice Juan Calvino, la impropiedad de esta palabra ley no es absurda, porque como en Romanos 7 dice, que es antítesis de la ley y el evangelio está la gracia. Cada vez que yo trato de cumplir con la ley, yo fallo. Y al mismo tiempo, en esa falla, me tiro en la gracia de Dios y su misericordia. Ahora, eso fue algo confuso, pero déjame adelantarme un poco. Quería solo explicarlo un poco antes de ir hacia adelante. Pero me parece que en el pasaje que está por delante, Jesús se compara como al sacerdocio levítico en tres maneras diferentes. En cada caso es tan diferente que ni siquiera se pueden comparar. No es una comparación, sino un contraste. Versículo 14 vemos. Se dice que Jesús viene de la tribu de Judá, no la tribu de Leví. De Judá, no de Leví. Versículo 16. Cristo, un sacerdote, no en la base de un requerimiento del cuerpo, algo físico, porque ellos eran hombres se morían los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero por el poder de una vida indestructible. Indestructible porque él era Dios y sin pecado. Y últimamente, en versículo 20, no como los levitas, y versículo 28 también, no como los levitas de que no hacían juramentos, Jesús, su sacerdocio, se hizo con un juramento que vimos desde varias semanas atrás, de que se fundaron en dos cosas, Dios mismo y su palabra santa. Esta comparación, de en verdad, es un contraste. No son cosas parecidas. El escéptico puede decir, yo siempre estoy haciendo preguntas, yo llegué a Jesús a los 20 algo años, tengo simpatía por las personas que tienen preguntas, no siempre vienen de un buen espíritu, pero sí es bueno responder preguntas cuando se hacen. Y una pregunta que yo tenía en mente, leyendo esto, la he escuchado de muchas personas, es que si el sacerdocio fuera puesto y que no es tanto como Cristo Jesús, ¿por qué no solo enviar a Cristo Jesús al inicio? Porque necesitamos los levitas y el templo y los sacrificios. Si Cristo es el inmulado antes de la fundación del mundo, ¿por qué no solo traer este cordero de una vez? Traerlo de una vez, ¿y por qué gastar el tiempo? Dije que es una pregunta legítima, legítima porque es casi blasfemia, porque es decir de que Dios está haciendo algo innecesario. Pero la he escuchado esta pregunta y pienso que sí hay que responderla. La razón, pienso yo, que las personas hacen la pregunta es porque quieren ignorar la ley completamente. Quieren irse hacia adelante, hacia Jesús, porque como si Jesús fuera alguien simplemente amoroso, como un osito, y no le gusta las leyes de las Antiguo Testamento o el Dios consumador del Antiguo Testamento. No les gusta este Dios que da temor, el Dios de la ley, solo quieren un Dios de amor. Por eso sale esta pregunta, pienso yo. Pero mi respuesta a esto es que la razón de que Dios hace esto, no como una comparación, pero es porque lo necesitamos. Dado como este contraste de claro es, no como las comparaciones, ¿qué sería o cómo sería posible para nosotros comprender quién es Cristo sin esto? Si las cosas que no son, no las podemos reconocer, ¿cómo iremos a reconocer a Cristo si no fuera por estas cosas? Sin los tipos, sin las sombras, sin las figuras, hermanos, no podemos comprender la misericordia de Dios sin comprender su justicia, su ira justa al pecado. No podemos comprenderlo, hermanos. No tiene sentido así. Y no podemos ver cómo de lejos el ser humano es tan de lejos de salvarse sin poder ver el sacerdocio levítico vez tras vez, tratar de anular el pecado y no poder hacerlo. Eso nos muestra de que el ser humano, entonces, tratando de ser justo, no puede ser justo. Si el mismo hecho de la historia, historia salvífica nos muestra esto, entonces hay claridad ahí. Dios entonces no está haciendo algo que no es innecesario, está haciendo lo que está completamente necesario. Y toda la ley completa que da luz a nuestras vidas, esta ley está siendo demostrada aquí. Y Dios lo necesita, nosotros no lo no necesitamos aún más. Vemos la gloria de Dios, de su salvación aquí. No podemos ver la luz del Evangelio. No podemos verla directamente. Dios es santo, nosotros no. Vemos los sacrificios del templo como pecadores y vemos la cruz ahí, la figura de la cruz ahí, como si fuera al revés a la historia salvífica. Y ahí vemos la necesidad de la cruz en esa sombra. Esa sombra me hace mirar hacia adelante de qué es la cruz. Entonces, habiendo ya explicado esta confusión, quiero pararme por un momento y reflexionar en esto, en este hecho de la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Y más encima de todo, una pregunta fundamental que no ha sido respondida todavía, creo, es ¿por qué aún necesitamos el sacerdocio? ¿Por qué necesitamos el sacerdocio? La pregunta. Pienso yo que esto sale del pasaje de esta mañana, versículo 11. Comienza diciendo o hablando sobre la perfección, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico. Así comienza. Entonces, ¿qué tipo de perfección es esta? Y aún más, ¿cómo un sacerdocio puede llegar a esta perfección? El autor nos trata de entender, nos ayuda a entender esto. Una vez se me dijo a mí, una vez se escuché que la misma idea del sacerdocio es como un... Me dijeron que el sacerdocio hoy en día era como un cenicero en una motocicleta. Un cenicero en una motocicleta. No tiene sentido, yo sé, pero eso escuché. A veces estoy de acuerdo con esto. Pero el autor no tiene, dice que esto no tiene sentido, porque detrás de esto es un espíritu de antiautoridad, de que no quiere ninguna autoridad, especialmente eclesiástica, y tal vez es porque las personas que tienen posición autorativa no valen tenerla. Entonces, en defensa de las personas que han pensado esto. Pero la respuesta creo que está aquí en versículo 19. ¿Qué tipo de perfección es requerida? Está aquí. Es esa de que mediante la cual nos acercamos a Dios. Esa justicia, mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Claramente es creyendo en Jesús. Es obvio. Es obvio, pero necesito decirlo. El sermón no termina ahí. No es solo creer en Jesús, porque sí, uno puede leer ese pasaje, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Creencia o creer en Jesús? Déjame explorarlo un poco. Ven conmigo, solo unos capítulos hacia adelante, Hebreos 12, versículo 14, y quiero hablar sobre qué quiere decir acercarse a Dios. 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora estamos llegando un poco más a la perfección de que se refiere el autor. Primera de Pedro 1 dice, 1:16 dice lo mismo, hablando de Levíticos 19, debemos ser santos como Dios es santo. Esta entonces la perfección que se requiere en nosotros. Santidad. Esta es. Y el problema está aquí. ¿Cómo entonces, cómo esta santidad es posible? Después de que todo lo que hemos visto en el sacerdocio levítico, que ellos no podían llegar a la santidad, ellos mismos eran pecadores, murieron. El pasaje nos decía esto. Ellos tenían que ofrecer estos mismos sacrificios ellos mismos por sus vidas. ¿Cómo entonces en su propia vida la santidad era posible si ellos eran pecadores? Romanos 3 dice que nadie es justo, ni uno. Entonces, es un poco confuso, ¿verdad? Que todos están destituidos de la gloria de Dios. Hablamos de la Santa Biblia, quiere decir conformidad a lo que está escrito. Así es como llegamos a ser santos. La respuesta a esto es sí. Pero hay algo aquí que tenemos que mencionar. Trata de hacerlo. Trata de vivir el estándar de la santidad como está escrita en las palabras de las Escrituras. Trata de vivir así. No lo puedes hacer. Es como si yo te digo, no pienses de un elefante rosado. No lo pienses. Ahora te hago la pregunta. Levanta tu mano si pensaste de ese elefante. Es imposible, ¿verdad? Cuando se nos dice de no hacer algo, inmediatamente lo hacemos. Inmediatamente lo hacemos. Esa naturaleza rebelde, esa respuesta a un mandamiento es Voy a hacerlo de todas formas. Me pasa con mi hija. No para. Y sé que es igual que yo en esto. Trato de que haga lo bueno, pero no puedo pararla de que piense pensamientos rebeldes. El apóstol Pablo entonces expresa nuestra inhabilidad de poder hacer lo bueno y caernos en hacer lo que no queremos hacer, que es pecado. Dice él, las cosas que yo no quiero hacer, yo hago. Y las cosas que yo no quiero hacer, esas cosas, sigo haciendo. Eso es Romanos 7, 19. Es el apóstol Pablo hablando, como un creyente sigue pecando, él no hace las cosas que quiere hacer, él no puede parar de hacer las cosas que no quiere hacer. Y la razón por esto, porque Pablo vive así y que tú y yo somos así, es porque tenemos un problema en el corazón, un problema serio, no solo un defecto, no solo un defecto, pero un problema que es tan feo, tan malo, que necesitamos un nuevo corazón. Cristo dice así, lo que sale de la boca procede del corazón. Y esto es el daño a la persona, porque del corazón sale sexualidad inmoral. Estas son las cosas de que dañan a una persona. No podemos ser entonces reconstruidos de por fuera, pero necesitamos ser arreglados desde por dentro. Nosotros no lo podemos hacer con nuestras propias manos, solo Dios lo puede hacer. Nuestra salvación entonces no viene de una justicia de nosotros mismos que viene de la ley, pero de una justicia que viene de la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios que depende de la fe. Eso es lo que escribe Pablo en Filipenses 3. No teniendo una justicia en nosotros mismos que viene de la ley, o una obediencia a la ley, pero esa que viene a través de la fe en Cristo Jesús, la justicia que viene de fe. Tiene que ver con justicia, entonces. Para ser santo hay que ser justo. Entonces, ¿qué es? Haciendo preguntas tras preguntas, ¿qué es la justicia? ¿Qué es ser justo y por qué lo necesitamos? Puedo apostar de que ni uno de nosotros, la mayoría de nosotros, no quisiéramos ser llamados justos. ¿Por qué es esto? ¿Sabes por qué? Creo que ya lo sabes. Es porque cuando piensas sobre justo, piensas sobre alguien de que es egoísta. La manera de aplicar esa palabra justicia en nuestra cultura se habla sobre una persona orgullosa, de que opina muy alto sobre él mismo. Inmediatamente uno piensa sobre alguien orgulloso cuando habla sobre la justicia. Ahora, esto es una reducción, esto es algo dañino a la palabra justicia. Y es algo de que nuestra cultura refleja o hay un... Esto es correcto en sí porque nuestra cultura es altamente orgullosa, donde solo el orgullo es presente y no la humildad. Vivimos en una época, puedes decir que no vivimos en una edad que es muy moral, es verdad, vivimos en una edad donde la justicia inmoral es la norma. La justicia inmoral es la norma. No digas de que esto es injusto porque es solo amoral. ¿Y qué es? Es ser correcto políticamente como si no hubiera un estándar moral. Y hablando de esa manera, ¿qué es el inclusivismo? Donde todo es igual, no hay bueno ni el malo. Esto es un juicio moral de que está más allá de otras distinciones o otros morales. Es un sentido entonces de orgullo de que si no lo ves, la verdad no sé cómo no lo puedes ver. Es muy claro en nuestra sociedad, es muy claro en nuestra sociedad de que aunque las personas dicen que no creen en los morales o en las leyes, ellos mismos viven en una ley en sí mismos de que imponen en los demás. Y quiero que vean cómo importante es esto. El hecho de que cada persona tiene esto es una indicación, pero aunque veamos la justicia en otros o no, La justicia es algo muy importante para ti. Es algo que te motiva, te puedo decir. Motiva tus acciones y tus pensamientos. Me motiva las mías. No quiero comenzar con una definición pobre sobre la justicia, pero lo que dice la Biblia sobre qué es la justicia. Hay dos palabras en el hebreo para la justicia. Uno es menos importante, yashar, y tiene la connotación de ser recto, en vez de ser, piensa de un ángulo de 90 centígrados. Tiene que ver con el con inspeccionar, con llegar a un estándar. Ese es un sentido. El otro sentido es tzedak. Es algo relacional. Tiene una connotación de estar bien con alguien. Esto es el dominante. Pero lo juntamos los dos, estos dos sentidos de la justicia. Y entonces, ¿qué tenemos? Agradar a alguien al estándar de que ellos tienen. Llegar al estándar de otra persona. Le traemos placer porque hacemos lo justo en sus ojos. En la corte, por ejemplo, la justicia es el estatus donde cada lado de que el juez escoge. Esa persona que Dios escoge, que el juez escoge, es el que tiene el bien o está en su lado. El estándar de la justicia, entonces, es la persona o la ley o el pacto de Dios. Y nosotros le traemos placer a Dios y a otros demás cuando estamos en conformidad a este pacto, a este estándar de Dios. En ese momento somos aceptables a Él, somos aprobados por Él, somos presentables a Él. Sé lo que estás pensando. Pienso que sí. ¿Qué si yo no, ni siquiera conozco o no me importa la ley de Dios? ¿O no me importa lo que los demás piensan sobre mí? Esa es nuestra época, nuestra cultura. Cada persona hace lo que quiere. Ni siquiera saben qué dice la ley de Dios. Entonces no tratan de vivir con ella. No están interesadas en ella, ¿verdad? Hacen lo que quieren, ¿verdad? Hay mucha gente que habla así. Dicen de que no les importan qué piensan los demás. Y viven la vida como ellos quieren. Y eso es lo único que les motiva. Eso dicen. Juzgando por el estado de nuestra sociedad, este número de personas está creciendo. Pero el problema con este estance es que la verdad no va muy lejos. No va muy lejos. Es verdad que tal vez no te importa lo que Dios ve en ti, pero te puedo garantizar que sí te importa lo que alguien piensa de ti. Si hay alguien alrededor de ti, o muchas personas, de la cual su aprobación de verdad te importa. Tú quieres llegar al estándar de que ellos tienen. Tú quieres de que ellos digan, eso es excelente. Quieres de que digan de que lo que tú hiciste es maravilloso. Tal vez son tus padres. Sus ojos siempre están sobre ti. Tal vez si no están contigo, te están motivando mientras estás trabajando. Tú, en tu vida relacional, estás pensando, ¿qué diría mi mamá o mi papá sobre esto? Tienes esto en la parte de atrás de tu mente y te está motivando. Y vas a esconder cosas de que sabes de que tu mamá y tu papá no quieren. Tal vez es los ojos de tus hijos. Quieres de que ellos, desesperadamente, te respeten. Los niños te miraban con mucho respeto de niño. Y tal vez esto lo quieres mantener o los quieres tener otra vez. Sus ojos siempre están sobre ti y tal vez tú anhelas esto. Te hacen conformar a su imagen. Tal vez son los ojos de tus compañeros o del sexo opuesto. La persona que de verdad quieres de que te vea. Quieres que te vean y se den cuenta de quién eres tú. Tal vez solo una vez. Te ves en el espejo. Miras tu vida y no solo tratas de hacerte verte bien, pero tratas de esconder las cosas de que no son muy atractivas sobre tu vida. Y son muchas cosas, ¿verdad? Y lo sabemos, esa es la verdad, lo sabemos. Por ejemplo, los estilos de modas dependen de esto. Si fuéramos perfectos, no hubiera moda, no hubiera la moda, no tendría que cubrir nada. O tal vez son los ojos de un cuerpo académico. Quieres la acreditación de una universidad o una organización profesional o tu equipo de deportes. Alguien o alguna persona, o para la mayoría de nosotros hay muchos ojos de las cuales queremos que aprueben de nuestras vidas. Y esto nos motiva a hacer las cosas. Esto, la verdad, es que es una forma de justicia. Cada persona quiere justicia. Quieres la aprobación de las personas que te importan. Y la ansiedad llega porque sabemos que tenemos fallas. Y sabiendo de que los estándares de los demás, tienes que sacar las cosas que no son parte del estándar de que tú quieres impresionar. Sea una marca en tu vida, quieres cubrirla un poco. Si es tal vez de que hablas mucho, y es verdad de que hablas mucho, tratas de hacer una buena impresión a la persona y tratas de no hablar tanto o no hablas suficiente. Piensas de que de verdad necesito hablar, hablar y hablar para ser más social con los demás. ¿Por qué lo haces? Te estás forzando a hacer algo que ni siquiera quieres hacer. Estás cubriendo algo de que no eres muy bueno. ¿Por qué? Porque quieres ser aprobado. ¿Alguna vez has tenido ese temor de llegar a una fiesta donde todos están muy bien vestidos y tú llegas en una franela, en una camisa, con sandalias, con chores viejos, tienes tus piernas peludas mostrando eres una mujer? Eso es una pesadilla, ¿verdad? O llegas a un examen, a una clase, se te olvida que es un examen, te sientas ahí y no puedes, no estudiaste y ni siquiera puedes pretender de que sabías algo. Y ahora te encuentras en inhabilidad y tu rechazo de trabajar va a ser expuesto porque no estudiaste. Vas a ser humillado porque la verdad es que querías hacer una buena impresión al profesor. No solo querías sacar buenas marcas, pero querías mostrarte bien a los demás. Hermanos, nuestra cultura ha tratado de erradicar por los últimos 100 años, ha tratado de erradicar este sentimiento. Diciendo de que no hay moral objetiva, que todo es aceptable, no importa lo que tú haces, quién eres, cómo te ves, ha tratado de quitar cualquier tipo de culpa. Es una fobia. Lo convierte a una categoría, trata de explicarlo y sacarlo. Lo último de que hemos visto es una legislación de, en inglés, anti-bullying, de que vimos en nuestras escuelas. Hemos tratado de erradicar cualquier sentido de culpa sobre cualquier cosa de que tiene, removiendo el lenguaje de que va a ser una distinción. Eso es lo que quieren hacer. Tratar de hacer las personas que se sientan muy bien de quiénes son. La semana pasada vi esto en el periódico, este artículo. Tal vez lo leíste. Esto es una mujer. La verdad no quiero humillar a esta persona, pero no se puede ver si es un hombre o una mujer. Esta persona es una ella, pero no quiere ser llamada ella o él, quiere ser llamado en inglés they. ¿Por qué? Porque quiere ir más allá de cualquier tipo de etiqueta de que la va a hacer, que va a tratar de hacer sentir mal a cualquier otra persona. Quiere quitar cualquier sentido de culpa que todos sentimos sobre nosotros mismos de distinciones, manipulando el lenguaje. Eso está ocurriendo en todos lugares. Tú lo sabes, en Norteamérica está pasando. Lo que te quiero decir entonces es que el enfoque de esto, o la verdad sobre esto, es que no somos justos y desesperadamente queremos ser justos y vamos a forzar este estándar a los demás para que la justicia no sea expuesta. No estoy tratando de apuntar mi dedo a alguien. Todos estamos en esta categoría. Cada persona quiere ser presentable, y la razón por esto, aunque hemos tratado por 100 años de poner al lado la culpa, es porque no es un problema psicológico o sociológico, sino un problema teológico. Es por esto. Es un problema teológico de que no va a desvanecer. Ven conmigo a Génesis 2 por un momento. Ahí tienes tu Biblia. Por favor, por un momento, quiero ilustrarte algo. Esto es Génesis 2, versículo 25. Se nos dice de que Adán y Eva estaban en el jardín con Dios. Versículo 25. Y el hombre y la mujer y su esposa estaban desnudos, ambos. El hombre y la mujer no se avergonzaban. No se avergonzaban. ¿Por qué? Ellos caminaron con Dios. Ellos están orgullosos de vivir en la luz de su aprobación. La tenían. El que los hizo, el que los amó, el que proveyó por ellos, el que los cuidaba, el único que importaba la aprobación, ellos lo tenían y por eso estaban, no tenían vergüenza. Tenían la aprobación de Dios, por eso no tenían vergüenza. Miren unos versículos hacia adelante, 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y le comió. Después, ¿qué pasó? Los ojos de los dos se abrieron, y ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y se hicieron, se cubrieron sus partes privadas, se dieron cuenta de que ya no más eran presentables. Ya no más eran aprobados. Sabían de que habían hecho algo mal y lo sabían. ¿Y qué trataron de hacer? Inmediatamente trataron de cubrirse. No había nada malo con su desnudez, pero esa desnudez era un símbolo de su estado interior. No era de que rápidamente su cuerpo cambió de una manera, simplemente era una representación externa de lo que ellos reconocieron de ellos mismos internamente. Hay una culpa, una vergüenza de que ellos no podían quitar y trataron lo más que podían para quitarla. Y parados con vergüenza, sabiendo que Dios era amoroso y un Dios de misericordia, aún ellos sabían de que no podían confiar uno del otro. No solo tenían vergüenza de Dios, sino que tenían vergüenza el uno del otro. ¿Qué pasa entonces? El hombre y la mujer se escondieron en uno del otro, se escondieron aquí en el jardín, y después trataron de esconder su desnudez hasta de Dios. Es una historia muy, muy trágica. Versículo 9. Dios dijo al hombre, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba, pero Dios le preguntó por qué él se está tratando de esconder. Escuché el sonido de ti. Te escuché que estabas por ahí. ¿Y quién le dijo? ¿Quién le dijo a Adán de que él estaba desnudo? Nadie. Él sí mismo se dio cuenta de su desnudez. Nosotros mismos lo sabemos y siempre estamos tratando de cubrir esa desnudez. Es una historia trágica, muy triste, pero al final hay una línea muy importante. Miren versículo 3:21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué hicieron entonces cuando hicieron lo malo? Trataron de cubrirse con hojas. ¿Qué hizo Dios? Hizo vestiduras mejor que las hojas. Usó cuero para vestirles. Aquí tenemos dos caminos a la justicia. Dos caminos a la justicia en Génesis 2 y 3. Cada persona tiene un escudo de justicia. Cada persona tiene uno. Trata de cubrir su maldad. Hay dos tipos. Uno, yo voy a reconstruirlo yo mismo, como Adán y Eva. Y esto existe en las iglesias. esconde la culpa más fea, la cual, por ser religioso y hacer buenas obras al frente de los demás, ocupado en actividad cristiana sin ser un creyente. Sin ser un creyente. Sin haber conocido la aprobación de Dios. Te puedes sentar en una iglesia y tu corazón estará roto, oprimido de la presencia de Dios, lo más que escuchas sobre Dios, lo peor que se convierte, porque sabes que no estás haciendo lo bueno. Yo conozco mucha gente así. Tal vez tú eres uno de ellos. También existe en el tipo de pensar que no me importa qué piensan de mí. La persona rebelde, por decir, lo que tal vez no están aquí. Ellos tratan tan duro de ganar la desaprobación de los demás. Ellos quieren desaprobación para que puedan entonces tomar cargo de la situación y no sean dependientes de lo que piensan los demás. A propósito, han ofendido a los demás. No dicen de que son ellos los que están responsables, sino yo soy yo. Así va nuestra cultura. La razón es porque tienen un estándar de justicia que es de ellos mismos. Ellos están en control de ese estándar de justicia. Ellos han ganado esa desaprobación y la quieren. Y si uno no aprueba de ellos, van a tratar de hacer algo aún más allá. Aún más allá. Esto pasa aquí todo el tiempo. Y esto es una forma de orgullo. Y en los dos lados son moralistas. Ahora, si cualquiera uno de ustedes es parte de estos dos grupos, sabes de que la escritura lo condena. Romanos 1 dice que estás oprimiendo la verdad en injusticia. Estás oprimiendo la verdad en injusticia. Ahora, el segundo camino es el que Dios mismo ha proveído. La justicia que viene de la fe. No es una justicia que tú mismo puedes ganar, pero es una justicia que tú mismo has ganado para ti mismo. Él, piensa en esto, los cueros de que Dios le dio a Adán y Eva, como él llegó a tener esos cueros, a través de un sacrificio, un animal fue matado, fue inmolado, y esto, ahí mismo, nos apunta al sacrificio que por una vez, al cual nada puede ser añadido o quitado, el de Cristo Jesús. Dios provee un sacrificio, una justicia de que va a cubrir su pecado. He tomado mucho tiempo en explicar esto y he tratado de explicar por qué está en los deseos más profundos de nuestros corazones. No, o vamos a oprimir la verdad en injusticia y sustituir, o vamos a confiar en la sangre de Cristo, su justicia. Déjame terminar con esto. La pregunta es, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo de grande es el amor de Dios? ¿Cómo de grande es su promesa? ¿Qué quiere decir ser cubrido en la justicia de Dios? El apóstol Pablo lo decía muchas veces en el Nuevo Testamento, debemos ponernos a Cristo, ponernos a Jesús como si Él fuera un cuero. Y si es ropa, tenemos que ponerlo todos los días, porque si no, estamos caminando por todos lados en nuestra propia justicia, y esto nos hace sentir con vergüenza y culpa. Queremos manipular a los demás, nuestros empleadores, nuestros empleados, nuestros hijos, las personas que queremos que aprueben de nuestras obras. Debemos conocer esta justicia, debemos ponerla. ¿Y cómo es? Vamos a ver Hebreos 7. Y veamos, versículo 24-25, es lo que quiero enfocarme en esto hoy. Dice, Jesús guarda su sacerdocio permanentemente porque Él continúa para siempre. Y Él puede salvar para siempre los que se acercan a Dios porque Él siempre vive para hacer intercesión por ellos. Ahora, un poco antes de esto, el autor está hablando sobre la ley, de la cual el sumo sacerdote tenía los 12 nombres en sus hombros, sus símbolos en su pecho, y solo él, solo el sumo sacerdote, puede entrar en el santuario detrás de la cortina donde estaba Dios. Las personas estaban afuera del tabernáculo, pero ese sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo y él aún tenía que dar sacrificios por su propio pecado. Y ahora, bajo Cristo Jesús, el velo ya no está ahí. Ahora que hemos confiado en Cristo Jesús y somos cubridos por su justicia, entramos por fe ahí mismo al lugar celestial. Ahí mismo al lugar celestial, al cielo. El velo ha sido quitado, no de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba. Dios lo ha quitado. Y ahora estamos en la presencia, ahora mismo, en el espacio celestial. No hay velo entre Dios y nosotros. Dios se aparece a nosotros abiertamente y nos invita con amor a conocerle cara a cara, cara a cara. No hay barreras, no hay vergüenza. ¿Eres aprobado? ¿Por qué? Porque eres cubrido con la justicia de Dios. Su sangre derramada ha caído sobre ti y esta ofrenda que es para ti es tuya. ¿Qué hecho? El hecho de que Cristo vive para Él mismo. El escritor explica que esto que hizo Jesús lo hizo por nosotros. Por nosotros Jesús hace todo esto. Ese sacrificio, esa mediación, esa intercesión lo hace por nosotros. Siempre vive para hacer intercesión por nosotros. Él para esto vive y lo hace para siempre, permanentemente. Tenemos esa aprobación eterna y no la podemos perder porque Él la ganó. Él la ganó. No hicimos nada para ganarla y Él nos las ha dado. No podemos perder lo que se nos ha dado a nosotros por alguien de que sus manos son infalibles. Entonces la vida y el reino de Cristo apunta a nuestra salvación como su punto blanco, y no hay nada, no hay ningún beneficio que perdemos, porque Él nos fue dado con una condición de que cualquier cosa que es de Él sea de nosotros también. Nada de que es de Dios no es de nosotros. Todo lo que tiene Cristo es de nosotros. Ese pasaje en Juan 17, esa oración del sumo sacerdote, crea que se lea hoy en día porque habla sobre estas cosas. Habla sobre la unidad. Habla sobre la unidad de que el Dios tiene con su Hijo y nosotros mismos tenemos esa unidad. Habla sobre la gloria de que Dios le dio al Hijo y esta misma gloria se nos da a nosotros mismos. Habla del amor de que Dios tenía para el Padre y el Hijo. Perdón, habla del amor de que el Dios tiene al Hijo y el Hijo al Padre. Habla de la misión de Dios, de que el Hijo cumplió y ahora Él nos envía a nosotros a hacer. Esto habla del conocimiento de Dios, de que el Hijo tenía de Dios y ahora nosotros tenemos de Dios. Amigos, hermanos, tenemos todo lo que Cristo tenía. Tenemos todo lo que Cristo tenía. El Dios aprueba en nosotros. Podemos pararnos firmes en la obra redentora de Cristo Jesús. Podemos pararnos firmes ahí. Oremos juntos. No hay condenación ahora. No hay condenación. Jesús y todo lo que hay en Él es mío. Vivo en Él, mi cabeza viva, cubrido en la justicia divina. Firme, firme me paro al frente del trono de justicia y recibo la corona de justicia. Padre Santo, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, cuyo sacrificio para siempre es suficiente por nuestro pecado. Padre, te damos gracias que podemos acercarnos, no con miedo, Señor, pero con firmeza, Padre, por lo que hizo Jesús. Te damos gracias que podemos conocer la aprobación de Dios, que podemos descansar en su aprobación, que no necesitamos poner nuestro propio escudo de justicia, pero podemos poner la justicia de Cristo sobre nosotros. Padre, te pedimos esta mañana que si nunca hemos escuchado estas palabras, que penetren nuestros corazones. Que quiten, Señor, que saquen nuestro orgullo de que nos podamos tirar en la misericordia de Dios, sabiendo que Él se dio por pecadores, quienes nosotros somos. Y Él ha expiado por este pecado. Oramos esto en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.